Los estudios señalan que uno de cada cuatro españoles tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Se lo he contado ya, el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Mire, el uso de drogas psicodélicas con fines medicinales está creciendo en todo el mundo. Australia acaba de convertirse en el primer país del globo en permitir el uso de alucinógenos y de éxtasis para el tratamiento de estas enfermedades. Le digo varios: MDMA, ayahuasca, ketamina, anfetamina, metanfetamina. Su uso combinado con psicoterapia, dicen, ayuda a combatir depresiones, adicciones, el estrés, la ansiedad. Pero aún no se conoce todo lo que puede experimentar el cerebro durante este proceso. El doctor Óscar Soto Angona es presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica y nos ha contado esto.
Induce la neuroplasticidad, lo cual actúa directamente sobre los síntomas de distintos trastornos, como la depresión. Además, favorece el cambio de creencias y de comportamientos que pueden ser desadaptativos, como ocurre en las adicciones. Y además induce unas experiencias muy particulares y que permiten a la persona hallar un motivo para su sufrimiento y nuevas formas de afrontarlo.
Conocemos estas drogas, pues si las conocemos por su uso recreativo, ¿no? Desde luego entiendo que bueno no es. Pero, ¿y si resulta que en pequeñas dosis, combinándolo, no lo sé, con terapia o con... puede acabar siendo beneficioso? El doctor José Miguel Gaona es psiquiatra en la clínica Neurosalus, utiliza distintas sustancias de este tipo en el tratamiento de sus pacientes y además es amigo de esta casa, así que estoy muy contento de saludarle. Doctor, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Las drogas y su uso medicinal... por lo que sé, esto no es algo nuevo, ¿eh? Si viajamos en el tiempo al antiguo Egipto, miramos a través de esa mirilla, pues veríamos que utilizaban el opio en distintas recetas, el cannabis se empieza a comercializar como un remedio contra las convulsiones en el 19, la cocaína nacía como la solución al dolor de dientes, ¿no? Podría seguir, pero la idea es arrancar este rato poniendo en situación el qué, ¿no? Es decir, que algunos le den un uso recreativo no significa que fuese su propósito, ¿o sí?
Efectivamente, de hecho... el término drogas muchas veces lleva a la confusión a la gente, porque imaginan drogas y se imaginan drogas ilegales, drogas pertenecientes al submundo, al AMPA poco menos o cuestiones parecidas. El que sea una droga o tenga principios activos, evidentemente, tiene que ver muchas veces más con cuestiones de tipo legal, por así decirlo, y manifestaciones de un Ministerio de Sanidad, por ejemplo, y organizaciones internacionales, que realmente otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, cuando se escucha la palabra drogas, y en este caso drogas psicodélicas utilizadas para salud mental, nadie debe de escandalizarse. Se pueden perfectamente sintetizar, se pueden utilizar efectivamente con fines totalmente positivos.
Uh-huh. Ahora vamos con tratamientos y posibles beneficios, pero siguiendo en el qué. Posicionemos drogas como el MDMA y la ayahuasca, por coger dos tipos, uno que se acaba de aprobar en Australia y otro que utilizas, doctor, en tus terapias y en tus pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Qué son exactamente?
Bueno, en Australia, por ejemplo, se ha aprobado el MDMA, la metildioximetanfetamina, que mucha gente la conocerá con el nombre de éxtasis, por ejemplo. Se sintetizó pues a principios del siglo XX, luego Alexander Shulgin, al que además conocí personalmente en California, la utilizó en los años 80 aproximadamente para terapia de pareja, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se ha descubierto de muchas de estas drogas, de estas sustancias, es que además del efecto psicotropo, llamémosle lúdico, recreativo, que algunas personas han hecho uso y en otras mal uso de ellas, tienen una serie de efectos que son altamente beneficiosos. ¿Y en qué tipo, en qué perfil de pacientes? Pues habitualmente en aquellos donde los tratamientos tradicionales, los antidepresivos tradicionales, pues han fracasado. Por ejemplo, en el caso de la ketamina, que también existen muchos equívocos con esta sustancia, porque mucha gente dice, anda, eso es un anestésico para caballos de la veterinaria. No. Se sintetizó en los años 60... y se ha utilizado para humanos. Muchos fármacos, por supuesto, se comparten con la veterinaria, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, se utiliza en aquellas personas que están ya vencidas por los tratamientos habituales, que no les funciona, que llevan más de 2 años, más de 2 o 3 tratamientos fracasados, que se ven abocados realmente a otro tipo de aproximación a su problema. y los resultados que vamos obteniendo son realmente halagüeños. No en todos los casos, por supuesto, pero muchos de esos casos que se daban perdidos, como perdidos, pues se obtienen resultados.
Sí, Miguel, doctor, te voy a tutear, si me lo permites, porque creo que va a ser más cómodo para los dos. Utilizas la ayahuasca, ¿no?, para tratar a algunos de tus pacientes. Me lleva a preguntarte varias cosas. La primera, ¿cuándo es la primera vez...?
No, bueno, perdón, quiero hacer una puntualización.
Sí, por favor,
no,
por favor.
No utilizo la ayahuasca para tratar a ningún paciente, te lo digo, tal cual. Utilizamos hoy por hoy la parafernalia de drogas, de sustancias que son totalmente legales y aprobadas.
Otra
cuestión es que a nivel personal podamos haber utilizado algunos para probar efectos, etcétera, y que hay algunos pacientes que fuera de la prescripción médica se atrevan a seguir terapias que en un momento dado podemos hablar de ello, ¿no? Pero bueno.
Vale, no, te agradezco mucho que hagas la puntualización.
Nada.
Porque creo que es importante. Pero ¿cuándo es la primera vez que escuchas hablar de este tratamiento?
¿De cuál de todos? ¿De la ayahuasca?
De la ayahuasca, sí, o de cualquiera de las drogas psicodélicas.
Realmente, prácticamente cuando estudiaba medicina, es decir, además viví unos cuantos años en Sudamérica y allí se utiliza desde tiempos inmemoriales, igual que se utiliza, como bien sabes, por ejemplo, las infusiones de hoja de coca, que no es el clorhidrato de cocaína para el nifar, sino infusiones como si fuera un té de manera terapéutica, ¿no? Pero bueno, en este caso la ayahuasca es muy rica en DMT, dimetiltriptamina.
Que eso es una sustancia, si no me equivoco, que también segregamos, perdón, segregamos al nacer y al morir, que dicen que las alucinaciones
que están
vinculadas con el DMT, por eso dicen a eso de que vemos nuestra vida pasar por nuestros ojos cuando dormimos, ¿no? O sea, cuando vamos a morir.
Pues, sí, algunos lo atribuyen justamente a este tipo de efectos. Además, todo este grupo de sustancias pertenecen a algo que los profesionales llamamos enteógenas. Por el nombre puedes adivinar teo, Dios, génesis, es decir, producir, generar, crear. Son drogas que tienen que ver en muchas culturas justamente con ese lazo, ¿no? Igual que se llama la soga, por ejemplo, en el tema de la ayahuasca, que tienen que ver con las deidades, con aquellas cuestiones que tienen que ver mucho con nuestra espiritualidad. Y de esto enlazo con el tema que estamos tratando porque tiene una doble vertiente. Por un lado, efectivamente, tiene un resultado que tiene que ver, sin lugar a dudas, con el efecto químico, y por otro lado, el efecto espiritual psicológico, ¿no? El efecto químico es muy importante porque cambia, y esta es la clave de la cuestión, cambia la arquitectura cerebral. Hay un proceso en el cual las dendritas, que son esa especie de bracitos que tienen nuestras neuronas, que salen del cuerpo neuronal, además del axón, que es el largo, pues comienzan a florecer, comienzan a aumentar las conexiones. Entonces, a diferencia de otros fármacos que funcionan de manera muy puntual, cuando las estás tomando y se lo dejas de tomar, pues dejan de tener eficacia, en este caso cambia la arquitectura cerebral. Entonces, es muy llamativo que en alguno de estos tratamientos, particularmente, por ejemplo, con ketamina o esquetamina, el cerebro va cambiando y va evolucionando. Y en muchos casos, son una minoría, es verdad, pero digo muchos en comparación con lo que obteníamos antes, pues resulta que las dosis son cada vez menores, no son tan necesarias las dosis de antidepresivos y en algunos casos raros, pero se puede llegar a disminuir las dosis de una manera tremendamente importante.
Entiendo que entre el gremio y corrígeme si me equivoco, doctor, el uso de estas drogas, no sé si está exento de polémica o cada vez hay más consenso en cuanto a todo lo que estamos comentando.
Bueno, hay tratamientos, por ejemplo, como el de la misma ketamina que acabo de mencionar, que incluso algunos profesionales todavía pues no se han puesto un poquito al día, digámoslo así, ¿no? Por otro lado, aunque seas un profesional, no estás exento también de esos prejuicios, ¿no?, en el cual te dicen, anda, el éxtasis, ¡buah!, te imaginas enseguida una imagen de discotequera, adolescentes drogados y cuestiones así. No. Además, subrayar, por supuesto, que cuando hablamos de la administración de este tipo de fármacos, tiene que ser bajo la vigilancia médica por multitud de razones, entre otras, porque hay personas, además, que no son candidatas a este tipo de tratamiento, por supuesto, por su patología mental, cuestiones que tienen además de lo anterior que hemos mencionado, etcétera, etcétera. Pero además, las dosis tienen que ser controladas, la pureza, como es lógico, también tiene que ser controlada. Es decir, no es cuestión, para nada, no estamos animando, porque puede ser peor, nunca mejor dicho, el remedio que la enfermedad, que algunas personas comiencen a comprarlas Dios sabe dónde y se automediquen.
Claro, entiendo que entonces, a ver, entiendo que el paso que ha dado Australia es grande y atrevido.
Muy grande, muy grande.
¿Van a seguirle otros países? ¿Cuál es la situación? También quiero conocer la situación exactamente de España ahora mismo.
Bueno, en España la verdad que no están autorizados, sí que se han hecho algunos estudios piloto para comprobar justamente la idoneidad, la eficacia y cómo funciona, como es lógico. Pero, desgraciadamente, ahí me da la impresión también intereses de laboratorios,
sí, de farmacéuticas,
ciertas,
¿no?,
organizaciones, etcétera. Entonces, lo penoso del caso es que observamos que hay personas que están comprando muchas veces, por ejemplo, psilocibina, hongos, en el mercado negro, y se lo están aplicando sin ningún tipo de precaución, ni dosificación, ni seguimiento médico, ni con perdón, ni Cristo que lo fundó. Sí. Y esto, realmente, para hacer eso, yo casi aconsejaría que no hicieran nada, de verdad, porque pueden buscarse un problema. Ahí estos fármacos, en ocasiones, pueden producir mal tomados, episodios psicóticos, problemas mentales que pudieran ser, pues, peor en un momento dado que los que intentábamos quitar, lógicamente.
Es curioso, cuando planteé el tema, porque todo surge a raíz, y te lo cuento, doctor, a raíz de un vídeo, sí, de un reportaje, un documental que vi sobre el DMT, que lo hemos comentado, ¿no? Esta sustancia que segrega el propio cuerpo y que...
La molécula de Dios, la llaman algunos.
No, y que por lo visto hay ciertas sesiones en las que, pues bueno, a través de una pipa, porque creo que es algo que se fuma, pues viajan a otros sitios y todos descubren un, no sé, como una unidad, sienten que hay algo después de la vida. Es un poco ciencia ficción y yo no quiero meterme en ese terreno todavía, pero bueno, cuando surgió todo esto y me informé un poco sobre el tipo de drogas psicodélicas que se utilizan en la medicina, planteé el tema en la redacción y hubo gente que no se echó las manos a la cabeza, pero sí se sorprendió y dijo: oye, ¿estás seguro de que podemos hablar de drogas? Pues estamos hablando de drogas como el MDMA, que tienen consecuencias muy negativas para muchísimos jóvenes, y bueno, no solo jóvenes, sino muchísima gente. ¿Vamos a ser capaces de romper ese estigma? Porque hablando contigo ahora mismo, doctor, pues estoy muy tranquilo de que esta información salga a la luz. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, sí, perfectamente. Bueno, como todo al principio en ciencia, además, a veces es sorprendente y luego, sin embargo, pues se va admitiendo y también se va corrigiendo. Es decir, tampoco creemos que esto sea el santo grial. No sería extraño que cuando empezásemos a hacerlo de una manera extensiva descubriésemos, por ejemplo, que puede haber más problemas que beneficios. Conocemos un caso bastante importante de un cierto personaje dentro de lo que es las películas porno que tuvo un grave problema con otra persona,
sí, Nacho
al
Vidal,
que se le administró el famoso, la toxina del sapo bufo, ¿no?, la bufantoína, que, uh-huh, entre paréntesis, justamente tiene que ver químicamente, es prima hermana del DMT, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo esta persona pues falleció. Uh-huh. Entonces son cosas, insisto, que hay que hacerlos. Yo me congratulo de que en Australia y bajo la supervisión de las asociaciones psiquiátricas, médicas, etcétera, pues se comience a funcionar con esto en personas además que estaban prácticamente en ocasiones desahuciadas, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece una iniciativa fantástica. Con esto no estamos diciendo para nada que la gente se líe la manta a la cabeza y empiece a tomar, claro, obviamente, drogas, ni mucho menos, faltaría más, sino que dentro de esa estructura médica pues se pueda comenzar a utilizar, porque tiene una serie de enfermos, de gente que le va a beneficiar, sin lugar a dudas.
Doctor, no sé si has usado tú alguno de estos medicamentos o alguno de estos tratamientos, alguna terapia parecida, en algún momento en el que no te hayas sentido, pues no sé, del todo bien o del todo estable
mentalmente. Terapéuticamente hablando, y de verdad lo digo con la mano en el corazón, sí, todos tenemos nuestras subidas y bajadas, pero afortunadamente hoy por hoy no lo he necesitado. Uh-huh. Y no quiero con esto terminar elegantemente, pero os aseguro que si no me funcionasen los tratamientos tradicionales, acudiría a un compañero, porque no es bueno hacerlo uno mismo, a que me los administrase, sin lugar a dudas.
Claro, porque entonces para quien nos esté escuchando y ahora mismo le pueda interesar el asunto y no tenga dónde acudir, ¿qué consejo le das? O sea, ¿qué pautas le das para seguir?
Ahora mismo, tener un poquito de paciencia. En España se ha autorizado la utilización de la esquetamina, justamente hace relativamente poco. Lo que pasa es que es un medicamento hoy por hoy, desgraciadamente, muy caro, complejo de administrar por tema burocrático. Y bueno, yo recomiendo a quien quiera saber más sobre esto, por ejemplo, en YouTube hay una entrevista buenísima al Pope de este tipo de sustancias, que es Glenn Brooks, vive en Nueva York. En YouTube pueden encontrar un vídeo si buscan la solución final para las depresiones. Está en interrogación, ojo, no estamos aquí haciendo proselitismo.
Bueno,
¿no?
Esto es como en YouTube que se cogen los titulares para que tengan más
visualizaciones. Para aumentar el conocimiento. Creo que no hay mejor cosa que un paciente, que una persona bien informada.
Doctor José Miguel Gaona, qué placer ha sido tenerte en este programa y gracias por hablarnos de un tema tan interesante y del que creo que volveremos
a charlar. Encantado, lo que necesitéis. Un fuerte abrazo.
Otro para ti.